Fritanga Patricia, un bocadito de Nicaragua en tu paladar. Ven y disfruta de la tradicional fritanga, de las deliciosas sopas, del quesillo, el bao y del chancho con yuca. También te ofrecemos el tradicional cacao, el tiste y la chicha, entre otras delicias. Fritanga Patricia, un rinconcito de Nicaragua en Costa Rica.
Bienvenidos a Fritanga Patricia, los esperamos.
Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica.
Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Tica Visión Radio, que usted puede sintonizar bajando la aplicación en su teléfono celular. Ya no importa si es Apple o Android, ahí está, es gratuita. También nos puede ver y escuchar a través de las redes de internet en Facebook Live de Tica Visión Radio y también en mi perfil personal y en el de Café y Palabras. Pero además de eso, la gran innovación que hemos hecho desde noviembre pasado es que este programa se transmite simultáneamente en televisión. Usted nos puede observar a través de Liberty y Telecable, la señal de Ticavisión Televisión en el 820 de Liberty y en el 213 de Telecable. Y muy pronto, si Dios lo permite, en Colby y en Tigo. Nuevamente, a los que sintonizan por primera vez esta semana el programa, desearles un feliz año. Ya tuvimos programa lunes y martes, hoy miércoles también vamos a tener un programa. Como fue costumbre durante todo el año pasado y antes de que concluyera, antes de que llegara el año pasado, yo ya llevo más de un año, las tertulias con Jack Sagot Martino. Con Jack estaremos aquí conversando el día de hoy de diversos temas en la improvisación que ha caracterizado los miércoles, en donde dos buenos amigos se juntan a hablar públicamente. ¿De cuál tema? Del que se nos ocurra. Y en esa intimidad pública usted participa todos los miércoles. Pero antes de hablar con Jack, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
No quiero dejar de pasar el día para hacer el comentario alrededor de la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país. Arranca el año con más rudeza que el año que terminó, que fue el año más violento de la historia de nuestro país. Y quiero llamar la atención a todos los costarricenses. Vimos la semana pasada lo que aconteció en Ecuador, algo dramático, terrible, que aspiramos nunca suceda en nuestro país, cuando maleantes armados ingresan a un medio de comunicación, lo toman y las fuerzas militares del Ecuador han tenido que tomar disposiciones para poder combatir eso. Esperamos que eso nunca suceda en Costa Rica. Pero cuando decimos esperamos que eso nunca suceda en Costa Rica, no podemos quedarnos dormidos. Todos nosotros somos parte de la seguridad nacional. A lo mejor usted vive en un condominio o vive en una muy buena zona del país y cree que ese tema no le perjudica, que ese tema no es importante para usted, que las autoridades tendrán que solucionar ese problema para otros ciudadanos, pero no para usted, porque su comodidad, su seguridad la tiene en su condominio, en su casa, la capacidad económica le permite hasta tener un guarda en su casa, privado. Pero no olvide que el tema de la inseguridad también trasciende y da otras ramificaciones. Hay daños colaterales, y uno de los daños colaterales más profundos que tenemos en la inseguridad nacional es sentirnos incapacitados de viajar con libertad, de ir a Limón, de ir a Punta Arenas, de ir a la frontera sur, de ir a la frontera norte, porque tenemos miedo de dejar salir a nuestros hijos y que lleguen a largas, a tardes, horas de la noche, y estar preocupados por ellos, por la inseguridad que estamos viviendo. Entonces, no se engañe, la inseguridad ciertamente a todos, directa o indirectamente, nos afecta para un país que se acostumbró por siglos, por décadas, a ser un país de paz. Volvamos a retomar la cultura de la paz, pero seamos nosotros vigilantes en cada una de nuestras comunidades de aquellos delitos que observamos muchas veces ignorándolos o cerrando los ojos. Para eso están las autoridades, para las denuncias anónimas y también para ser parte de la solución y no solamente esperar que como el maná las soluciones caigan del cielo. Y al presidente y a las instancias de nuestros poderes, más preocupación por un tema que nos tiene hoy realmente atormentados a todos los costarricenses. Esa es la palabra, atormentados. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
Breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Descarga nuestra app, Ticavisión Radio, desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya, Ticavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa, acompañados del buen amigo, el mejor músico que ha parido esta patria, lo insisto yo, don Jack Sagot. Jack, qué gusto tenerte, feliz año.
Igualmente.
Para vos, para toda tu gente.
El gusto es para mí. El gusto es para yo, como decían antes en el campo. El gusto es para yo. Uh-huh. y el honor es para yo.
¿Cuesta incorporarse, va, en el arranque del año?
Mira,
a mí no me cuesta.
No en mi caso, porque como no frené la producción durante estos días, la verdad es que todo sigue igual. No tuve vacaciones propiamente dichas.
La vida sigue igual, diría Julio Iglesias.
Sí, exactamente. Uno no tiene que tomar vacaciones de algo que ama, de algo en lo que le va la vida y que disfruta infinitamente. No tomas vacaciones de eso. Sería absurdo. Sería absurdo. Sería una receta para la depresión, ¿verdad? Así que no siento como que hubiéramos hecho el último programa ayer. Bueno. Yo estoy aquí feliz de la vida. Me interesó mucho lo que mencionaste sobre seguridad ciudadana, Claudito, porque creo que ese es el problema, con mayúscula P grande, el problema que está enfrentando Costa Rica al día de hoy. El pasado fue lo que los poetas latinos clásicos hubieran llamado un annus horribilis, annus con doble N, annus horribilis, un año espantoso, 907 asesinatos de toda suerte, entre víctimas colaterales, vendetas, ajustes de cuenta, todo eso que lo vimos horroroso. Y este año, con 9 días de año, ya vamos con 19 muertos, cuando el año pasado íbamos con 14. Posiblemente de aquí a la noche, hoy mismo, tengamos 20 o 21 o 22, ya habremos llegado. Entonces, que arrancamos con mejor golaveraje, perdón, estoy usando el humor negro, arrancamos con más incidencia de asesinatos este año. La gente, en una respuesta contra el problema de la seguridad social, de la seguridad ciudadana, que no es su problema de ayer, adoptó desde los 80s la configuración urbana que llamamos condominio. Uh-huh. El condominio, en principio, ofrece la seguridad de una casetilla o dos casetillas y guardas, y solo entra el que tiene permiso de entrar. Entonces, pero tampoco son invulnerables, Claudito, tampoco son invulnerables. Un camión que se mete ahí con toda la fuerza arranca cualquier portón y se mete hasta la cocina y hace lo que le da la gana. Me divierte que en los casos de las torres, los costarricenses hablan de condominios verticales. Me divierte por el uso de la palabra, por la manera en que quienes construyen estas torres evitan el uso de la palabra torre. Eso habla mucho sobre el lenguaje y las connotaciones y denotaciones y evocaciones que vienen de las palabras. Mira, vos hablas de torre, ya sentís algo precario, algo vertical, altísimo, en un país altamente sísmico, ¿verdad? Hablas de torres, se te viene a la mente las Torres Gemelas, que se derrumban el 11 de septiembre del 2001. Hablas de torres, se tienen a la mente las Torres de Jericó, la Torre de Babel que se desplomó. Toda torre se cae. En la historia del mundo, toda cosa se cae, y de manera aparatosa y terrible. Entonces, por razones psicológicas puramente, y crearon el eufemismo condominio vertical. Lo cual es bastante estúpido, Claudito, si tú sabes, yo vivo en un condominio vertical, no, vivo en la torre B del condominio tal y tal. ¿Es por qué estoy diciendo esto? No, esto no es baladí, no. Esto es una prueba fehaciente del poder inmenso que tienen las palabras. La palabra connota, denota y evoca cosas diferentes. No es lo mismo hablar de una torre, que por principio está siempre precaria, a punto de caerse, que hablar de un condominio vertical. Entonces evitas el uso de la palabra maldita torre, pero en el fondo de las cosas sigue siendo una torre, por supuesto. Sí, los condominios generan una sensación de seguridad relativa, pero es muy feo, Claudio, es muy feo concebir una sociedad que se configura en pequeñas aglutinaciones de gente con muros de protección, cámaras, picos, cortinas de acero, espinas, rifles, gente parapetada en las por el amor de Dios, que parecían castillos de la Edad Media protegiéndose de un asedio de los enemigos, con dos personas en las casetillas con sus armas de fuego. Qué mundo tan paranoide. Entonces el condominio te aísla, es una isla, te aísla con un grupo de condómines.
Eso es importante.
Y una cosa muy importante, el condominio hasta está atrayendo la abolición de un concepto muy lindo, Claudito, de nuestra época, la abolición del concepto de vecindario.
Eso iba a decir.
La vecindad o el vecindario, donde habían los pulperos que vos conocías, el carnicero, el lechero, el panadero, el comisariato era infaltable, ¿verdad?
Y tenías interrelación con gente de diferentes niveles.
¡Claro!
Los condominios, dependiendo de donde esté ubicado, de la construcción, del valor de cada casa o apartamento, también estratifica.
Sí.
Socialmente a quienes son parte de ese condominio.
Es muy grave.
Y uno, por ejemplo, en el caso mío, que me crié toda mi vida en Tibás, de repente el vecino del frente podía tener mucho dinero y el de la izquierda era una persona muy humilde.
Sí.
Y a la escuela, de la misma forma, iba y había tal vez algún compañero descalzo, otros muy bien calzados y otros con calzados normales, porque los recursos se los permitían. Entonces también hemos, eso nos va haciendo desentendernos o por desconocimiento de las vivencias del otro, del prójimo, de las necesidades de unos, de las falencias de uno y de las ventajas que tienen otros en el desarrollo.
La configuración arquitectónica condominio conspira contra la solidaridad, entre los vecinos.
Ahora bien,
¿verdad?
A los condominios llegamos por el tema de inseguridad, el tema de inseguridad que estamos viviendo, ciertamente. El año pasado es el peor de la historia, el anterior es el segundo peor de la historia, y a lo mejor el camino que vamos, como lo planteabas vos, este va a superar a esos dos, pero no quiere decir que es un invento reciente. Y entonces los condominios, dentro del marco de la seguridad que brindan, empiezan desde hace varias décadas a ser rentables para aquellos desarrolladores, ¿verdad? Y para quienes los compran, buscando esa seguridad para tus hijos. Mira, yo vivo en un condominio hace, qué sé yo, hace 3 años. Y hoy en el condominio en que yo vivo, en ocasiones siento aquella ventaja cuando estaba niño, donde no habían rejas, no habían alambres de navaja, y donde yo puedo salir a caminar con el perro por el condominio y dejo la puerta sin llave. Eso lo disfrutábamos nosotros sin vivir en condominio, solo en la comunidad. Salir a la, al planchecito que teníamos al frente, sentarse en una silla, ver transitar la gente. Y de repente hoy, cuando vos salís en cualquier barrio, lo que ves son grandes murallas para que no se vea lo que está en la casa. Casa poderosa de alguien con recursos. Y las casas más humildes llenas de alambre de navaja y de rejas, que son cárceles que hacen además que afean mucho la ciudad.
No solo la afean, Claudito, por supuesto que en efecto una ciudad así aherrojada, llena de alambres de púa, y de alambres de púa además que dibujan una especie de cilindro para que no haya por dónde meterse, ¿verdad? Por supuesto que eso afea, hay un factor
estético. Ese alambre de navaja, esas rejas, ¿desde hace cuántos décadas las vemos en las casas?
O sea, yo hace
la preocupación por la seguridad nacional viene desde hace muchos años.
Sí, desde hace muchos años. Sí, evidentemente hay un efecto estético en todo esto. Es muy feo, es grotesco, es abyecto ver una calle, una casa llena de rejas, de muros, de picos, de alambres de púa retorcidos, de cámaras de seguridad y con un viejo en una casetilla. Bueno, pero eso es estéticamente muy feo, pero eso tiene un correlato ético y es lo que me preocupa. No tanto la estética, que uno se la aguanta, es el lado ético. Una ciudad fea, una ciudad carcelaria como la que vivimos, una ciudad así revela, expone una ética humana, revela que quienes habitan esa ciudad han perdido el sentido de la dignidad y del autorrespeto
y de la confianza.
Y de la confianza. Entonces están perfectamente resignados a vivir en esos mamarrachos, en esas pseudocárceles, y no les molestan lo absoluto. Y entonces el problema es que comienza siendo estético, termina siendo ético. Una ciudad fea, sucia, mamarrachica, descuidada, llena de basura, expone la falta de dignidad y de autorrespeto de sus habitantes. Entonces el problema pasa de la estética a la ética. Correcto. Y eso eso me parece mucho, mucho más grave, ¿verdad? Los costarricenses todos vivimos poco más o menos en domicilio carcelario, ¿verdad? No nos damos cuenta de eso, pero vivimos en domicilio carcelario, ¿verdad? Claro. Rodeados
de... Y si a eso le agregas el comentario que yo hacía ahora, que algunos viviendo en condominios o en esos domicilios carcelarios que vos decís, sienten que se preocupen otros por la seguridad, porque yo ya invertí lo necesario, sí, para vivir seguro.
Sí.
Pero cuando le dicen de repente, vamos a las playas, ¿a cuál playa? Ah, no, es que a Limón, a Punta Arenas me da miedo ir.
Sí, sí, sí.
Y al norte del país y al sur también, por el narco, por montón de... Entonces, hay un montón de daños colaterales psicológicos que empiezan a afectarnos en esa convivencia en una nación que por sus principios democráticos nos acostumbró a poder transitar con mucha libertad de frontera a frontera, de mar a mar, ingresar a todos los a todas las comunidades sin ningún temor, y resulta que ahora ya hay comunidades que se vuelven peligrosas.
No.
Faltará poco para que empiecen a cobrar peajes.
Ya están cobrando peajes en varios lugares al día de hoy.
Y afectaremos el turismo, sucede, por decirte, Claudio, algo, ¿verdad? El turismo se va a ver afectado. Imagínate lo que puede haber pasado en Ecuador, la visión de la gente, con lo que pasó la semana pasada, el martes pasado, de unos encapuchados narcotraficantes, que no, si ni siquiera son el Ejército de Liberación Nacional, no es una cosa de principios ideológica, no, es una cosa de un mercado ilegal, con un poder enorme, con unas facilidades enormes, que entra a un medio de comunicación con escopetas, con rifles, ametralladoras, arrinconan a los periodistas, los tiran al suelo, los amenazan, les ponen el rifle en la garganta, y todo eso transmitiéndose en vivo. O sea, no solamente el tema psicológico que debe estar viviendo la ciudadanía ecuatoriana, imagínate vos y yo que estamos aquí en el canal y estamos en la radio, y que tengamos que vivir algo como eso que vivieron esos profesionales, bueno, lo que se genera en la ciudad y lo que debe. Ayer estuve escarbando noticias sobre este tema y vi noticias de Alemania, vi noticias de España, en donde salen las imágenes, o sea, la imagen de Ecuador. Y nosotros estamos, si no nos ponemos las pilas, por esa tranquilidad de nuestras autoridades y de los ciudadanos,
estamos a puertas de eso. Estamos a puertas de eso, ¿verdad? Estamos en la fase pre-estado narco, ¿verdad? Pre-narcoestado. Sí, los costarricenses viven en celdas de máxima seguridad y no lo saben. Viven detrás de cortinas de acero, de esas ruidosas, abominables, grises, horrorosas, detrás de rejas, otras rejas, otra reja donde va el carro, otra reja en las ventanas, tremendo muro afuera, sembrado de picos, de aristas y de alambre de púas. Es impresionante eso. Y de tanto vivir así, porque así vivimos todos, hemos terminado por asumir que el mundo entero es así. Pero señores costarricenses, amigos compatriotas, les puedo garantizar que el mundo no es así. He vivido en incontables países, en zonas rurales, en zonas también capitales, en zonas urbanas, donde no se ve ese tipo de aberración, ese tipo de abyección, ese tipo de enfermedad colectiva que consiste en autoencarcelarnos. Sí. No se ven. Estoy pensando, lindos pueblos que visité en Francia, ni siquiera las ventanas tenían barrotes de acero para protegerse. Nadie se protegía de nadie porque no había peligro de nada. Pero igual en Inglaterra, igual en España, igual en Italia, por donde quiera han dado de topado, y me digo, qué maravilla, qué refrescante, qué gente más libre. No son prisioneros en sus propias casas.
Hace unos 15 años aproximadamente, contaba yo una anécdota que se me viene a la mente ahora acá con vos. Tomándome un café con tres buenos amigos extranjeros aquí en San José. Uno de ellos colombiano, otro guatemalteco y uno venezolano. Yo les planteaba hace 15 años aproximadamente de la preocupación que tenía por la seguridad nacional. Y esos tres, que ya se vivía la inseguridad en los gobiernos de Chávez, Colombia el tema del narcotráfico, Guatemala un problema siempre permanente de seguridad, me decían en aquel momento, Claudio, Este es un país muy seguro, me decían hace 15 años. Me acuerdo del amigo guatemalteco que me decía, lo primero, lo que más me costó en este país cuando llegué, porque él era el director de una transnacional, y me decía, lo que más me costó fue acostumbrarme que mi esposa y mis hijos, pequeñitos en ese momento, podían ir a la Avenida Central, caminar sin guardaespaldas y con la libertad de transitar sin peligro. Hace 15 años, Jack. Pero quién sabe si esos amigos ya no. Hoy estarán pensando lo mismo de Costa Rica, como esa ciudad muy similar a las que vos hacías referencia, de mucha tranquilidad, porque
no se ven rejas, Claudito, no se ven rejas, para asombro de todo el mundo. Uh-huh. Si en San Francisco de los Ríos, donde vivo yo, ¿verdad?, está mi casita tan enrejada como la que más, pero por lo menos mi casa tiene un poquito más de frente. Cuando empezamos a ver la cuesta hacia el María Aguilar, las casas son más chiquitas, y todas parecen celditas de animales, todas enrejadas, casitas que son huevitos enrejadas. Perdón, Claudito, pero las ganas que me dan es de ir con una bolsa de maní y irles tirando maní adentro, porque parecía un zoológico aquello. Sí. Bueno, aquí están las gacelas, aquí está el hipopótamo, aquí están los monitos, aquí están y voy a hacer eso. Es terrible. Esos huevitos de casitas totalmente arrojadas, como si adentro tuvieran 300 mil millones de euros. Es deprimente. La policía fracasa aparatosamente ante el avance de nuestro narcoestado y de los narcos. En cambio, si son muy valientes, como lo fueron este pasado 9 de septiembre a las 11 de la mañana, que un grupo de estudiantes muy jóvenes, muy jovencitos, y un grupo pequeño fue a protestar frente al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, y cayeron cientos de gorilas armados hasta los dientes con escudos y con palos y con macacos para volarle palo a todo el mundo. Ellos huyeron y fueron a parapatarse en el Parque Nacional, más bien al frente de la antigua Asamblea Legislativa. Uh-huh. Subieron cuesta moras y terminaron ahí. Hay una foto extraordinaria tomada por mi amigo Marco Moño, donde ves una pareja, un estudiante y su novia, abrazados, solos, y al frente ves un destacamento de no menos de 30 gorilas con escudos. ¿Para qué? ¿Qué podía aquella parejita hacerles? Sí. Y aporrearon a muchos estudiantes, Claudito, y se llevaron a uno en perrera, y hasta el pobre Marco Monge, que era prensa y que decía, yo soy prensa, no me peguen, yo soy prensa, hasta él se llevó sus garrotazos. Entonces, ahí de pronto nuestra policía, cielo santo, es Scotland Yard. Sí, sí. Es una cosa ejemplar, con un montón de jovencitos, porque no había alboroto, no estaban siendo actuando de vandalismo. Si acaso alguien escribió un graffiti en las paredes de ese horroroso edificio, que es el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, cualquier graffiti que le ponen debería ser bienvenido. Cualquier cosa va a adornar y a mejorar esa especie de búnker siniestro que alguien planeó para nuestros abogados. Entonces, ves, por un lado, perfecta ineptitud ante los grandes mafiosos, ¿verdad? Y por otra parte, completo abuso de poder. Uh-huh. Y extralimitación, cuando es un grupo de 100 jovencitos. Entonces, claro, ¿verdad? Arrastrados con los de arriba, pero arrogantes con los de abajo. Eso es repulsivo. Eso lo denuncio, y es profundamente repulsivo.
Sí, así es.
Ocurrió el septiembre 9 del año pasado, a las 11 de la mañana, y siguió ahí hasta altas horas de la tarde. Fue un episodio triste de una Costa Rica que no es la nuestra. Nuestra policía es civilista, sí. No represiva. Atención.
Pero creo que los
poesía
humanos
civilista, no represiva, no es una policía militar, aquí sí. No hay ejército.
Pero los que más nos sorprendemos somos gente de nuestra edad.
Sí.
Tal vez para los más jóvenes ya se vuelve un poco normalizada la situación de ese comportamiento, de esa policía civilista, como vos lo decís, que no se comporta como tal. Jack, entre otras cosas, bueno, por cierto, al que oyó a un perrito es que me traje hoy a Bruno, entonces si lo oyeron, no sé.
Todos estamos felices con el perrito.
No es que me lo traje para protección, porque por el tamaño difícilmente me puede proteger.
Ponerle el micrófono, tal vez tenga algo que decir.
Jack, la semana pasada hubo una noticia cambiando de la inseguridad ciudadana a la inseguridad social. Una noticia que cuando la leí, cuando la oí, la persona que de inmediato se me vino a la mente fuiste vos. Resulta que, si mal no recuerdo, fue el martes pasado, en un hospital de Nicoya nació un bebé, una niña, no como dijo el director del hospital, un producto, ¿verdad?, sino una niña, que por cierto bautizaron Isabel del Milagro, y que no fue atendida pronto, y la mamá hizo un video pidiéndole a la gente que le ayudara porque no le estaban dando la atención que merecía. Pero hacía una denuncia, que es aquí donde me acordé de Jack Sagot, que ella decía que los doctores se la habían dado, ya la tenía, ella sale en el video con la niña de 26 semanas, pues sin duda nació muy pronto, y que ella decía, es que me han dicho que la disfrute porque se va a morir.
Ya.
Entonces yo me acuerdo de mi amigo Jack Sagot, que nació con una enfermedad.
Hemofilia.
Hemofilia desde niño. Uh-huh. Y recuerdo que vos en algún momento, aquí al aire, dijiste... Uh-huh. Que los doctores le habían dicho a tu madre.
Un doctor. Cuyo nombre no voy a hacerle el honor mencionándolo. Okay.
Que ese doctor le dijo a tu madre.
Le dijo exactamente.
Aproveche,
esto.
Disfrute su hijo.
Más bien
no se apegue mucho, sí, a su hijo.
Señora.
Porque se va a morir.
Señora, yo que usted no me encariñaría mucho con el chiquito. Porque la hemofilia es una enfermedad de muy difícil prognosis.
Pues prácticamente lo que le dijeron a la mamá de esta niña Isabelita.
¿Puedo decirle a la madre que no se encariñe mucho con su chiquito?
Después de meses.
Pero ¿De qué boca puede salir eso? ¿Cómo es posible que la medicina se deshumanice así, verdad? Pierda todo. O sea, ahí es donde yo apoyo y aplaudo la bioética. Es la necesidad de inyectar ética en la ciencia, de uh-huh. manera preeminente en la medicina, ¿verdad? Que sí, por supuesto que pienso en mi caso. Señora, yo que usted no me encariñaría mucho con el chiquito, porque la hemofilia es una enfermedad. Pero si mira, aquí está el chiquito con 61 años de edad y el viejo está muerto hace como 45. Ya no debe quedar ni los huesos, debe quedar polvo de huesos, un poco de cal es lo que debe quedar de él. Y yo estoy aquí con vos divirtiéndome, haciendo un programa maravilloso.
Bueno, pero a eso iba. Vos hablabas antes, o tocaste ahora el tema de la bioética, hablabas antes de la pérdida de ética y de principios cuando vivimos encerrados. Pero vamos a ver, es que está trascendiendo esa pérdida de valores. Hoy pareciera, cuando el simple hecho de tratar a un bebé en el vientre de su madre o que nació prematuramente como un producto, es tema de esa insensibilidad o de ese discurso insensible que se está vendiendo. Vos en muchas ocasiones has defendido a capa y espada los principios, lo que ha sido la Caja Costarricense de Seguro Social en tu formación, sin decir eso, que no sos crítico de la necesidad de hacer de la institución una institución más eficaz en los servicios y más eficiente en el uso de los recursos. Pero no como algunos pretenden, que por las fallas de eficacia y de eficiencia en la caja hay que desaparecerla y todos tenemos que ir al sector privado, porque eso sería como lo que hablábamos de los condominios. Entonces, en los condominios viven los que pueden vivir, protéjanse ustedes, y los demás
se los lleven
en la intemperie. Entonces, de lo mismo sería si dejamos la seguridad social y la medicina
nunca
en manos solamente del sector privado y abandonamos al ciudadano.
No, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene que estar ahí, si es nuestro máximo título de gloria, es la columna vertebral de este país, nuestra institución benemérita. Vos le quitas la Caja Costarricense del Seguro Social a Costa Rica y quedamos todos librados a la angustia y a la orfandad, una orfandad que es casi metafísica. ¿De quién nos agarramos si no es de la caja? En el caso mío en particular, la hemofilia es una enfermedad sumamente onerosa, sumamente costosa. Yo recibo mis frasquitos de factor coagulante siempre con un poquito de reserva, no te lo puedo negar. Le digo, caramba, para que yo disfrute de estos factores, quién sabe qué pobre viejecita que necesita una operación de cadera, ya la arrimaron al borde de un pasillo y la tienen ahí mal atendida. No sé, tal vez me equivoco, por supuesto, pero me da cierto escrúpulo, casi sí, cierto remordimiento de conciencia ir por los factores. Pero el problema es que no puedo vivir sin ellos.
Ahora,
ni le demos vueltas al mundo. Sin factores yo me muero. y tendrías vos que estar haciendo un programa fúnebre en homenaje a mí en un par de semanas, y va a ser muy aburrido y una pereza, ¿verdad?
Yo creo que los ejemplos, cuando son personales, tienen una vivencia que le permite a uno hablar con mucho criterio. En el caso tuyo, de cómo fue tu nacimiento y cómo a tus 61 años todavía seguís con muy buena salud, seguramente dándole muchos dolores de cabeza a tu madre todavía, pero eso no lo advirtió el doctor. Pero en el marco de lo que es la vida, yo tengo una enorme preocupación. Y es una enorme preocupación porque cuando el constituyente en 1949 redactó el artículo 22 de nuestra Constitución, lo hizo, debe ser el artículo más pequeño que tiene nuestra Constitución, que dice: la vida humana es inviolable. Punto. No hay una segunda línea, no hay otro párrafo.
Cláusulas, modificaciones, exclusiones, no, es así.
Y entonces, cuando uno ve la frialdad de esta niña Isabel del Milagro en Nicoya, del hospital, lo que por lo menos lo que planteó la madre.
El producto. Entre comillas.
Yo también tengo un rechazo al aborto, que algunos defienden, pero es que lo hago también desde una perspectiva personal.
Yo no apoyo el aborto.
Bueno, yo nazco.
Debo decirte que no lo apoyo. No por adhesión a un código ético esclerótico o psicorrígido, sino porque no siento en mi fibra interna, en mi corazoncito, no cabe en él la noción de que se arranque un ser vivo al seno materno y se le arroje a un basurero.
En la misma línea
No puedo. No digo que quienes lo hagan sean necesariamente Mefistófeles y
Satán. No estoy
emitiendo un juicio de valor, así que no se enojen conmigo. Estoy expresando mi sentir.
Correcto.
Tengo libertad para
exactamente.
Hacerlo.
Exactamente. Es lo mismo que yo quiero hacer. Y no es una cuestión, puede ser que mis valores religiosos me influyen, pero también es un sentido de espiritualidad, de identificación con el ser humano, lo cual me hace tener esa posición. Pero lo que te iba a contar es que vos contaste esa historia de tu nacimiento. Bueno, yo me pongo a pensar en la mía. Nace Claudio Alpizar allá en noviembre de 1962. Ese mundo no era el mundo en que hoy las mujeres se desarrollan, por lo menos en Costa Rica y en Europa, en Estados Unidos, en varios países, con un nivel de equidad y con un nivel de oportunidades.
Claro.
Claudio Pisa nace hijo de una madre soltera. Entonces yo me pongo a pensar en 1962 lo que pudo representar para mi madre el señalamiento, el juzgamiento de gente cercana, de vecinos y demás, porque estaba embarazada.
Si la familia monoparental es todavía hoy en día atacada por ciertos fanáticos, ciertos rigoristas, ciertos tartufos de la cultura, porque evoco el personaje del hipócrita gasmoño, lambiscón, tartufo de Molière. Hay tartufos que todavía al día de hoy señalan como algo satánico una familia monoparental. Bueno,
pero es que ahí es donde quería yo llegar. El tema es la defensa de la vida. Inclusive hay movimientos a nivel mundial, algunos que se definen como medioambientalistas. Yo creo en la protección del medio ambiente, pero yo creo que el medio ambiente hay que protegerlo porque es fundamental para las personas, para el ser humano, es nuestro hábitat. Pero hay grupos que priorizan el medio ambiente sobre el ser humano, y entonces consideran prudente el aborto, que muera la gente por pandemias, que se disminuya la población, porque parten del principio que a mayor población, mayor cantidad de gente, más industrialización, más uso de carbono, más contaminación del medio ambiente, y entonces que el ser humano deteriora el
que
mundo.
Conviene que se nos vengan virus, pandemias, bacterias, que vuelva la peste negra, que entre 1343 y 1353 redujo a una tercera parte, Claudio, oíme esto, una tercera parte de la población europea, asiática y norafricana, lo que se conocía del mundo. No llegó a América, pues nadie sabía que era América, estamos hablando del siglo XIV. En 10 años, en 1333, 1343, mató a la tercera parte del mundo. Si vos te, démosle un contenido a esas cifras, a ver, si vos tenías 6 hijos, se te murieron 2. Si tenías 3 hermanos, se te murió 1. Si tenías 9 amigos, se te murieron 3, ¿verdad? Y así con todo, una tercera parte del mundo fue borrada de la faz de la tierra. Y claro, fue muy bonito, así, demográficamente nos quedamos reducidos a una tercera parte, pero ¿a qué precio? No, no, esas mentes apocalípticas, y las conozco porque en mi tiempo en la UNESCO me tocó lidiar con algunos de estos maniáticos, ¿verdad? Que consideran que una enfermedad apocalíptica que nos diezmase, ¿verdad?, sería la solución al problema. Bueno, en mi vida he visto una solución menos humanista y humanística, menos piadosa y menos compasiva que eso. ¡Qué horror! Bueno, entonces fusilemos a una parte de la humanidad, ya que estamos en ese plan, salgamos así al azar y fusilemos una tercera parte de la humanidad. No es cierto que cuanto más seres humanos hay en el planeta, inevitablemente vamos a contaminar más. Eso es falaz. Ese razonamiento es falaz. Si se adoptan ciertas medidas. Muchos. Sí, claro, claro. Si se adoptan ciertas medidas, sobre todo en lo que atañe a la llamada huella ecológica.
Ahí el tema es la deshumanización, ¿verdad?, que está sufriendo el ser humano. Porque de la misma forma es tan difícil, por ejemplo, lograr interpretar una guerra como la que estaba viviendo el Estado de Israel contra un grupo terrorista como Hamas, donde por valores espirituales, religiosos, uno jamás puede estar de acuerdo, aún siendo un grupo terrorista, jamás, que gente que está conviviendo en una zona como es Gaza con esta gente tenga que sufrir los vejámenes y la muerte de niños y de personas en tales cantidades, ¿verdad? Pero tampoco está uno de acuerdo en los ataques que sufrieron los judíos en su territorio por estos grupos terroristas. Vemos lo que pasa en Ucrania y en ocasiones desde la distancia tomamos posiciones a favor o en contra de una de las dos nacionalidades, en el caso de Ucrania, Rusia, o en el caso de Israel y la franja de Gaza, como que fuera un partido de fútbol, ¿verdad? Sí. Yo voy con Saprissa, sí. Voy con Alajuela, o yo voy con el Liverpool, o con el Manchester, o con el Real Madrid, o el Barcelona. Y no, no, por Dios, aquí hay un tema de vida en donde si los seres humanos no logramos ponernos de acuerdo para una cultura de paz, el mundo se nos desbarranca. O sea, hemos logrado desde el punto de vista económico disminuir, a pesar de que existen muchos pobres y mucha miseria, la miseria que había siglos atrás. Pero ¿hasta qué punto la solidaridad sigue siendo un valor como la planteaban en la Revolución Francesa cuando se hablaba de fraternidad? Que un día te decía yo a vos que me gustaba más la palabra fraternidad, y volvemos a los condominios, que me gustaba más la palabra fraternidad que solidaridad, porque hermandad. La solidaridad es lejana, en cambio la fraternidad, claro, es tengo que convivir con vos.
Fraternidad viene del frater, que es hermano.
Exacto.
Es la hermandad.
Pero ahora es solidaridad, y la solidaridad es deje un poquito de arroz y frijoles en un medio de comunicación para ayudar a los pobres de tal zona del país. La fraternidad es lleve usted el arroz, sí, los frijoles, el atún a ese, y conozca, sí, 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 el rostro a ese prójimo.
De las tres grandes proclamas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. La igualdad, la libertad, de hecho son aporéticas, son antinómicas, chocan una con la otra, atención, ¿verdad? Libertad e igualdad. Si no las gestionas muy bien, ahí puedes tener un choque de valores, sí. Pero hermandad no choca con nada. Y debería ser la más fácil de realizar. ver a los demás como hermanos, uh-huh, acercarnos a ellos cordialmente, del latín cor, que significa corazón, una aproximación empática, compasiva, padecer con, identificarnos con su dolor y acercarnos a ellos, y que ellos se acerquen a nosotros cuando seamos los que, claro, estamos sufriendo.
Y yo recuerdo que hasta en fútbol en Centroamérica teníamos un campeonato de la fraternidad.
De la fraternidad, ¿no? sí,
todos,
claro,
los países de Centroamérica compitiendo.
Sí. Ese es un gran valor que hay que darle sus. Me has dado una buena idea como misión para este año. Subrayar y explorar, investigar qué significa realmente esa noción de fraternidad y por qué no la estamos honrando. En lo absoluto, la gente brinca furibunda cuando le quitan libertad. La gente brinca furibunda cuando le quitan igualdad. Pero nadie mueve un dedo ante la.
Pero ¿cómo puede
el abandono de la
antes fraternidad? Vos tocabas un concepto interesante, comunidad. ¿Cómo podemos vivir en comunidad si no hay fraternidad? Es imposible generar una comunidad si no hay fraternidad. O sea, si no hay una relación, si no pensamos en lo que el otro, el prójimo. Es que la palabra prójimo ni siquiera tiene plural.
No.
Nadie dice prójimos.
No. ¿Verdad?
El prójimo lo utilizas en singular
el prójimo
plural.
Es el próximo.
Exactamente.
Eso, el prójimo.
Entonces,
próximo.
Desde esa perspectiva, ¿cómo podemos vivir en comunidad si no tenemos una fraternidad con el prójimo?
Sí.
Es muy difícil. Entonces, sí. Ahí es donde yo siento. Tal vez algunos dirán, de los que nos escuchan y nos ven, muy, muy filosóficos, ese par de carajos. El mundo es ahora muy pragmático,
no,
¿verdad? Porque el pragmatismo también ha escondido valores, principios, en el marco de, no, eso es una utopía. Mm. Bueno, yo siempre pongo también el ejemplo. A mí me encanta siempre estar entre la utopía de Tomás Moro y la realpolitik de Maquiavelo, ¿eh?
Sí.
Entonces eso me da, sí, este es el mundo real.
Sí, pero
este otro me inspira.
Se nos ha ido la mano en maquiavelismo, uh-huh, en realpolitik, uh-huh, pragmatismo, ¿verdad? Funcionalidad, lo que sirve, lo que funciona, lo sencillo. No se cuestione si esto le va a hacer daño a tal o tal. Si esto funciona, hay que adoptarlo. Si esto funciona generando dinero, esto hay que adoptarlo.
Sí.
Genere terror.
Las consecuencias
antes que amor. Si quiere gobernar y ser respetado, gobierne por el terror, no por el amor o la admiración. Eso es maquiavelismo puro.
Es gobernado. A mí me cuesta encontrar hoy por hoy, a nivel no nacional, lo digo a nivel internacional, un gobernante inspirador.
Muy difícil, ¿verdad?
Bolsonaro, que Trump, que Orbán. Oh,
¡Qué horror! Orbán, Claudito. ¡Qué colección de monigotes!
¡Que Maduro!
¡Oh, my God!
¡Que Ortega!
Hasta que me duelen las orejas.
Sí, entonces uno dice, bueno, ahí. Y estoy hablando de Europa, estoy hablando de Asia, estoy hablando de Norteamérica, estoy hablando de América Latina. No hay gobernantes inspiradores.
Angela Merkel fue la última gobernante realmente de gran categoría que tuvo el mundo. Sí,
sí, tenés razón. Pero
fuera de eso.
Pero ahorita en el ejercicio uno se queda ayuno de esos gobernantes y los ve afrontando los problemas de las guerras que te hacía yo mención, y no encuentra individuos, hombres o mujeres.
Sí.
Que inspiren a esa cultura de paz, esa cultura de una buena relación, no solamente entre las naciones, sino al interno de las naciones.
Claro.
Estamos en un momento difícil del mundo.
Es así, Claudito, pero gracias a estos programas vamos a mejorar el mundo un poquitito.
Pues yo,
eso, ¿no crees?
Eso es lo que uno aspira, ¿verdad? Yo te digo, algunos pensarán que estamos filosofando mucho, que estamos en el mundo ideal. Pero veamos, es que si uno no sueña con una utopía, con un mundo ideal, en llegar a esa meta,
el ser humano no puede vivir sin utopías.
No puede generar esperanza.
El ser humano nunca ha sido capaz de vivir sin utopías. Y hablo antes de la República de Platón, de la utopía de Tomás Moro, de la Campanella, de cualquiera de las grandes utopías. Las utopías no están en el mundo para que las alcancemos. Nadie llega a la utopía nunca. Su función no es alcanzarla. La función de la utopía, y es una función importantísima, es hacernos caminar hacia ella, es sacarnos del quietismo, de la inmovilidad, avanzar hacia ella. La utopía nunca la vamos a alcanzar, porque la utopía es como el arco iris. Exacto. Se confunde con la línea de horizonte. Entonces, cuando lleguemos a ese punto del horizonte, la utopía va a estar 100 metros más lejos. Entonces, la utopía por principio no se alcanza. La utopía de lo que es un motor maravilloso para avanzar juntos y en la dirección correcta. La utopía es un tránsito, es un ir hacia, es un viaje en la dirección correcta. Y esa es el único valor psicológico que tiene la utopía.
Esto que voy a decir creo que ya lo había conversado alguna vez con vos, pero se vuelve oportuno volverlo a traer al tapete, a la mesa. Recuerdo perfectamente en estos dos casos que hablábamos de Maquiavelo y de Tomás Moro, que Maquiavelo hablaba de virtud, tildado en la U y sin D. Ajá. Pero virtud era las capacidades que tiene un gobernante para lograr sus objetivos. Sí. En cambio, Tomás Moro hablaba de virtud. Ajá. Con D al final. Ajá. Y la virtud son principios éticos, morales, en el ejercicio del gobierno.
Sí.
¿Verdad? Entonces, volvemos al tema, ¿verdad? De cuál de las dos es la que debe orientar. Bueno, sí, hay un mundo de lo posible, estamos de acuerdo en la política. Cuando hay una sociedad es democrática, es diversa, hay que buscar acuerdos, y nadie se puede llevar el 100% de una propuesta al establecerla, a menos que sea un dictador. Claro. En la democracia siempre hay que ceder. Pero si hay habilidades dentro del marco de gobernantes, todos ellos, con virtud, con D, no solo sí. Con virtud, tildado en la U, en ese marco también nuestras sociedades pueden mejorar muchísimo. Ya. Sí. Yo estoy, por supuesto, más que preocupado por el mundo, porque aquí no somos Pinky Cerebro queriendo conquistar el mundo, ¿verdad? Yo estoy preocupado por mi país.
Todos lo estamos.
Yo estoy preocupado, Carlito, por mi país, no solamente por el tema de seguridad, sino porque el simple
hecho, en tanto que artista, la miseria artística que vive el país, la pauperidad de la oferta artística y cultural de nuestro país. Costa Rica es un erial, es un páramo, es una tundra siberiana en materia de cultura. No, si los problemas son infinitos, Claudito.
Le metes el tema de la educación.
Desastroso.
Le metes el tema de salud y la preocupación que vivimos, le metes el tema de seguridad. Entonces decir, bueno, esas cuatro patas de esa mesa están para el tigre.
Sí. ¿Verdad? Y desde hace mucho tiempo.
Sí, exactamente.
Desde hace décadas.
Sí, desde hace décadas, y no hay punto de inflexión a la fecha en ningún gobierno, incluyendo el actual. No hay un punto de inflexión de buscar esa empatía. Primero, me cuestiono yo, ¿qué políticos hoy en Costa Rica piensan en el futuro? Todos es en la inmediatez.
Sí.
Cuando se conformó la educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria.
Tuvimos visionarios.
Claro, cuando se pensó en las universidades, sí. Cuando se pensó en la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando se pensó en la electricidad. ¿Pues crees que la gente estaba pensando en la inmediatez? Uh-huh. Esos gobernantes estaban pensando en décadas. Y hoy, muchos nos despertamos con mucho de eso, y prácticamente es como parte de nuestro ADN, entonces no le damos la importancia del caso, sobre todo los más jóvenes, en darse cuenta de que muchas de las ventajas que tuvieron los que han salido adelante en el mundo actual en Costa Rica se debe a ese estado solidario, pero sí, la solidaridad y la fraternidad están como escondidas.
Sí, son virtudes que la tenemos metidas en la más profunda y oscura de las gavetas y a doble llave, ¿verdad? Hay que refrescarlas, hay que sacarlas. Es algo lindo para hablar en nuestros propios próximos programas.
Bueno, Jack, y para cerrar, ¿arrancás programa vos también aquí, ya el tuyo?
Creo que sí.
En primer plano se llama el programa.
Se llama Primer Plano.
¿Ya tenés claro cuándo vas a salir al aire, qué días?
No lo sé. Ahora tengo que hablar con Iván Flores, el queridísimo amigo y gran hombre que es Iván Flores, para determinar eso. Así que sí.
¿Un día a la semana?
Un día a la semana, sí.
Ok, en radio y en televisión.
O lo que aguante, ¿verdad? Si podemos hacerlo más y yo aguanto, es cuestión del cuerpo, ¿verdad? Es un programa de una hora,
bueno.
Yo hablando solo, lo cual es difícil. Pero tendré invitados para hacerlo más dialogado y más juego ping-pong. Por supuesto que tendré muy distinguidos invitados. Ahora mismo estoy viendo una de ellas y vendrán otros.
Sí, pero cuando tengas claro, vamos a anunciarlo acá.
Claro.
sí, y meterle sí, fuerza sí. para que tengas
te
una,
agradezco, sí,
una
sí.
audiencia tal y como la que vos mereces sí, y la hombre. Que vos gestionas, ¿verdad?
Sí, sí,
que
sí,
te
sí.
oigan quienes aplauden y quienes te odian también, porque eso es parte del juego, ¿ah?
No sé si me odien, me malquieren, que es otra cosa. Son malquerentes, no odiadores, no. Porque para que haya odio, vos tenés que haber hecho cosas atroces.
Eso es cierto.
Yo te puedo decir que una persona odia a Stalin, no odia a Hitler. No,
pero cuando uno dice lo que piensa y lo que cree, choca con
genera,
otros.
Genera anticuerpos. Entonces, sí. eso siempre lo he sabido, sí, sí, sí. Peludito. Eso estaba presupuestado desde siempre.
Bueno, Jack, nos vemos el próximo miércoles.
Abrazote, hermano. Abrazote.
Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Tica Visión Radio. Les recuerdo que este programa ahora a las 10 de la mañana, a la misma hora que usted lo está escuchando en Tica Visión Radio, lo puede disfrutar de lunes a viernes en Tica Visión Televisión. Tiene todas las alternativas y por supuesto las que también nos da el internet. Un abrazo y los esperamos mañana el jueves al ser las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, porque la política se importa. Un abrazo.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.